Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal. Hoy es jueves 26 de septiembre, 6 de la tarde en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Israel confirma haber matado al jefe de drones de Hezbollah mientras continúan los bombardeos en el sur del Líbano. El ejército hebreo se prepara también para una posible incursión terrestre. El Papa Francisco inicia una visita europea de 4 días que lo lleva a Luxemburgo y a Bélgica. El pontífice ya criticó la millonaria industria de las armas en Europa y se prepara para reunirse con víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia. En Ecuador, la capital Quito ha sido declarada en estado de emergencia, sumando ya 27 incendios forestales que han cubierto la ciudad de humo y cenizas. Cientos de bomberos, militares, policías y civiles siguen uniendo esfuerzos para apagar las llamas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
RFI.
Continúan los bombardeos israelíes en el Líbano y el jefe del ejército ha confirmado la muerte del líder de la unidad de drones del movimiento Hezbollah, Mohamed Sur. El ejército hebreo asegura haber alcanzado unos 75 objetivos de Hezbollah por vía aérea y se prepara también para una incursión terrestre. Por ahora, la propuesta estadounidense de tregua en el Líbano está muy lejos de ser adoptada. Escuchamos a David Menzer, portavoz diplomático del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Israel aún no ha respondido a esta propuesta franco-estadounidense en particular. En cuanto a la acción militar de Israel para defender este país, el primer ministro y el jefe del Estado Mayor no han podido ser más claros. El primer ministro ha ordenado al ejército que continúe luchando con toda su fuerza. Los combates en Gaza también continuarán hasta que se hayan alcanzado los objetivos de esta guerra.
Y los bombardeos israelíes en el Líbano han obligado a casi 500.000 personas a abandonar sus hogares. El pánico reina en todo el país ante un eventual despliegue de tropas israelíes en suelo libanés, como nos cuenta nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabases Vega.
Los bombardeos israelíes siguen cayendo sobre el Líbano con decenas de víctimas mortales a diario por cuarta jornada consecutiva. Y el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, ha admitido públicamente que estos ataques son una preparación a una potencial incursión de las tropas israelíes. Halevi asegura que las fuerzas de defensa de Israel están atacando de manera continua y simultánea centenares de posiciones militares de Hezbollah. Pero la cifra total de víctimas mortales da una idea de la brutalidad que los libaneses sufren sobre el terreno. Durante el día de ayer fueron 81 muertos y 400 heridos, y desde el lunes son más de 650 víctimas mortales, de las cuales más de 50 son niños y otras decenas víctimas civiles. La ocupación de parte del territorio sería relativamente sencilla para Israel, puesto que hay un margen de 10 kilómetros hacia dentro del Líbano, donde casi todo el mundo ha abandonado la zona. La historia, sin embargo, demuestra que la ocupación del sur del Líbano no trae la paz para Israel. De hecho, fue en el contexto de la ocupación de este territorio durante casi 20 años, hasta el año 2000, en el que nació la milicia libanesa Hezbollah como respuesta a la presencia israelí. Hace pocos minutos se han reportado fuertes bombardeos israelíes sobre puntos de conexión entre el Líbano y Siria, en un aparente intento de aislar el sur del Líbano antes de invadirlo. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Gracias, Joan. Y ante este panorama, la pregunta es, ¿qué tan real es la posibilidad de que Israel entre a territorio libanés? Ana María Ospina se lo preguntó al analista Gabriel Bentasgal, experto en terrorismo islámico.
Mira, existe una capacidad real que Israel termine entrando por tierra, porque el objetivo quizás sería poder conquistar 20 kilómetros de frontera, que es donde se encuentra la mayor cantidad de túneles de Hezbollah, y de esa forma también neutralizar la capacidad para poder lanzar misiles de mediano alcance que podrían llegar a la zona de Tel Aviv. Entonces, una acción terrestre tendría un único fin, y es conquistar para alejar a Hezbollah hacia el interior del Líbano.
¿Y qué tanto Hezbollah, por su parte, podría repeler esa posible incursión?
Hezbollah en este momento tiene un problema de liderazgo, ya que Israel le ha matado selectivamente. El problema es que Hezbollah conoce el terreno en primera persona, porque vive allí, conoce sus montañas, conoce también la red de túneles. Tu pregunta con respecto a hasta qué punto podrían hacerle frente es está relacionada y tiene mucho condicionamiento al tipo de espionaje que hizo Israel para saber exactamente dónde está cada cosa. Si el espionaje que hizo Israel fue el mismo que hizo cuando hizo explotar a los beepers y a los walkie-talkies, significa que están muy metidos adentro de Hezbollah. Si eso es así, podría ser que el nivel de capacidad defensiva de Hezbollah sea menor.
Era el análisis de Gabriel Bentasgal. Y por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, intervino hoy ante la Asamblea General de la ONU pidiendo al mundo que no envíe más armas a Israel y reiterando que los palestinos no se desplazarán hacia Egipto ni hacia Jordania. Lo escuchamos. No nos iremos, no nos iremos. Palestina es nuestra patria y si alguien tuviera que irse serían los usurpadores ocupantes, dice Mahmoud Abbas. Mientras tanto, aumenta también la preocupación en el otro frente de guerra que mantiene en vilo el mundo, Ucrania. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido autorizar una respuesta nuclear en caso de un ataque masivo contra Rusia.
Las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares están claramente establecidas. Consideraremos esa posibilidad si recibimos información fiable sobre el lanzamiento masivo de medios de ataque aeroespacial y el traspaso de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones estratégicos o tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y similares.
La Unión Europea ya ha rechazado esta posición rusa, calificándola de imprudente e irresponsable. Y al mismo tiempo, Estados Unidos ha aprobado dotar al ejército ucraniano con armas de largo alcance, lo que le permitiría atacar a Rusia en su territorio, como ya ha ocurrido en las últimas semanas. La capital ecuatoriana, Quito, ha sido declarada en estado de emergencia, sumando ya 27 incendios forestales que han cubierto la ciudad de humo y cenizas. Unas 2.000 personas, entre bomberos, militares, policías, socorristas y civiles, han tenido que unir esfuerzos para batallar contra las llamas. Desde Quito, el testimonio de Santiago Rosero, habitante de La Bella Vista, una de las tres zonas residenciales que rodea el parque metropolitano de Huanhuiltagua, devorado por las llamas.
Cuando empezó todo, el fuego llegó al cuartel de policía que tuvieron que desalojar y eso fue una escena impresionante. O sea, los policías estaban todavía ahí metidos, el fuego ya les llegó, salían cargando montones de ropa, computadores, yo vi una lavadora, documentos, era un caos ahí y para eso los caballos ya les habían soltado, les botaron en el parque. Y ayer me fui hacia donde no habíamos podido acceder el primer día para ver cómo estaba y ahí entendí el nivel de la devastación y también pude llegar hasta la zona donde se habían quemado algunas casas. La calidad del aire está pesadísima, hay que cuidarse mucho y desde ahí estábamos viendo todos los cerros del frente. Hay uno que se llama Auki, se quemó por atrás y por adelante. En ese momento habían helicópteros de estos que lanzan agua que estaban sobrevolando y un caos. O sea, ver la ciudad así desde arriba, un poco como ayer, la cantidad de puntos por donde sale humo es apocalíptico. O sea, nunca hemos visto la ciudad así.
Era el testimonio de Santiago Rosero desde Quito, Ecuador. Y vamos ahora a Luxemburgo. Allí está el Papa Francisco para iniciar una visita europea de 4 días que incluirá también una etapa en Bélgica. Las guerras de Medio Oriente y Ucrania han sido tema principal en su primer discurso. Francisco criticó la millonaria industria de las armas en Europa y lamentó que no se tenga memoria de las guerras del pasado y se vuelva a caer en el mismo ciclo.
Invece di risolversi sulla base della reciproca buona volontà delle
En vez de resolver los conflictos con buena voluntad y diplomacia, parece que el corazón humano periódicamente vuelve a los trágicos caminos de la guerra, dijo Francisco. También se espera que mencione la migración africana y la solidaridad que exige al continente europeo y luego sostendrá una reunión con víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia belga. Escuchemos el informe de nuestra corresponsal ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
El Papa Francisco visita hoy Bélgica y Luxemburgo, un encuentro esperado entre ambos países que no recibían a un papa desde mediados de los años 90 con la visita de Juan Pablo II, pero sobre todo es un viaje esperado para decenas de personas víctimas de abusos sexuales y adopciones ilegales por parte de la Iglesia Católica. El Papa Francisco se reunirá con una quincena de víctimas este viernes en un lugar secreto. Algunas de las víctimas aseguran que es un momento importante para hablar con el Papa. Otros finalmente lo han rechazado porque creen que el mal y el sufrimiento vivido ya está hecho. Un portavoz de una parte de las víctimas se ha cuestionado hasta qué punto la reunión tendrá algún impacto. En las visitas del Papa a Nueva Zelanda o Canadá, asegura, no se tradujeron en verdaderos cambios, por ejemplo, en el celibato de los sacerdotes, como piden algunos supervivientes. La visita a Bélgica y Luxemburgo será breve, con el objetivo de encontrarse con feligreses de dos países que, aunque a confesionales, más del 40% de su población asegura ser católica. El gran acto de su visita será una misa con 39.000 personas en el mayor estadio de fútbol de Bruselas este domingo, en que se desplegarán también pantallas y se podrá seguir en directo por televisión y radio. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y hablemos del Festival de Cine de Biarritz, al sur de Francia, donde se vivió una noche de ritmo caribeño. El gran concierto del festival trajo a la orquesta CMQ Big Band, una formación que rescató el patrimonio musical de Benny Moré. Nos amplía desde Biarritz nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
Oh, vida, si pudiera.
En el país del bolero, el cha-cha-cha, el son, la rumba y la guaracha, la música de Benny Moré, el que llamaban el bárbaro del ritmo, había caído en el olvido, pero un joven músico cubano levantó una banda gigante como la de Moré para rescatar su música, el pianista Luis Guerra.
Yo creé este proyecto en el año 2012, porque aunque parezca mentira, pues la música de Benny Moré no se tocó después de su muerte con este formato. Somos 17, 5 saxofones, 3 trompetas, 2 trombones, toda la sección de ritmo, piano, contrabajo, coros. Nosotros lo que hemos hecho es hacerlo exactamente como él lo hacía en la época. Y de hecho, para eso, pues yo tuve que transcribir nota por nota las grabaciones, porque con el tiempo las partituras se habían perdido. Y bueno, una vez que lo tuve, pues tocarlo. La fuerza de la música cubana, donde se definió lo que era la música cubana, fue justo eso, en los años 40, los años 50 en Cuba. Y el hecho de que no se toque, pues es imperdonable.
¿Qué van a tocar en Biarritz?
Pues mira, todas las canciones emblemáticas de Benny. Empezamos con Oh Vida, Te Quedarás, Cienfuegos, Francisco Guayabal. Un montón, son 17 canciones, pero las más emblemáticas.
Vamos a bailar.
Esa es la cosa.
Qué bueno está Francisco Guayabal.
La CMQ Big Band de Luis Guerra enamoró al público del Festival de Biarritz. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Francisco Guayabal.
Y bailando la música de la orquesta CMQ Big Band, ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Alan Vidal en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.